Ángel, si queréis empezamos. ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna historia? Esto es fácil, ¿no? Esta asignatura es bastante más asequible desde cierto punto de vista que la otra. La otra es más cortita y tal, pero a veces os hablo y os quedáis ahí como ¿de qué cojones me está hablando? Esta es más sencilla en ese sentido, ¿no? Tenemos solo, entre comillas, lo de solo que estudiar como campeones. Pero, bueno, si tenéis alguna duda me la planteáis, ¿eh? No, no hay problema. Pero lo que os decía, os he repetido además varias veces que una de las cosas chulas de esta asignatura es que se daban elementos que no solíamos ver en los estudios y tal. Y hoy vamos a llegar, por ejemplo, hasta la política penitenciaria y prácticamente la actualidad, ¿vale? Y es una cosa muy interesante, muy poco estudiada y que seguro que a algunos nos sorprenda más o menos, y yo creo que tiene su punto, que tiene su potencia, ¿vale? Entonces, si queréis, continuamos con lo que dejamos el otro día. Habíamos estado hablando de las primeras leyes penales durante el franquismo. Si os acordáis, estamos hablando del régimen penitenciario desde prácticamente 1833 hasta prácticamente de nuevo la actualidad. Habíamos visto la aparición de las prisiones, la extensión de la pena de cárcel, de privación de libertad, como la pena es más característica de la edad moderna, del liberalismo, perdón, de la edad contemporánea, del liberalismo y tal. Y habíamos llegado hasta el franquismo, y en el franquismo habíamos hecho una pequeña introducción de carácter casi, entre comillas, codificador. Habíamos estado viendo legislación, habíamos estado viendo leyes. Antes de meternos propiamente con las instituciones penitenciarias en el franquismo, habíamos estado viendo unas cuantas leyes, hemos visto el Código de Justicia Militar, etcétera, etcétera, y vamos a seguir viendo un par de ellas para después hablar de las cárceles durante el franquismo y para después hablar de las cárceles y de la evolución de esas cárceles en diferentes momentos del franquismo. Entiendo que al otro lado se me escucha bien, ¿no? Nadie me dice nada, entonces entiendo que se me escucha bien. Decíamos, seguimos con las leyes, la Ley de Orden Público y Responsabilidades Políticas. Antes, vale, se me escucha perfecto, vale, muchas gracias. Antes de meternos con las cárceles, seguimos con las leyes, la Ley de Orden Público y Responsabilidades Políticas. Esta es una ley de origen republicano, es de 1933, que fue modificada por el franquismo en el año 1945, suprimiendo cualquier inspiración, cualquier referencia a la República, ¿vale? La Ley de Responsabilidades Políticas se aprueba el 9 de febrero de 1939 y los tribunales de responsabilidades políticas se van a convertir en un instrumento de control y de depuración, ¿vale? No van a ser, propiamente dicho, una planta judicial, sino que estamos hablando de instrumentos meramente políticos. No existía ningún tipo de garantía jurídica, ¿vale? Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los sitios donde se depuraba la gente, donde se depuraba de todo, ¿vale? Donde se depuraban altos cargos, se depuraban los ministros, se depuraba los maestros, etcétera, etcétera. Tenemos también los tribunales de responsabilidades políticas, ¿vale? Los tribunales de responsabilidades políticas será una jurisdicción especial que estará compuesta, estará llevada por una entidad o una cabeza de tres caras distintas, por la magistratura, por el ejército y por las FEDHOMS, ¿vale? Por la Falange Española Tradicionalista y las Juntas Ofensivas Nacionales Sindicalistas, ¿vale? O sea, ejército, jueces y Falange Española. Lo más característico, el amplísimo volumen de trabajo que observaba estos tribunales de responsabilidades políticas. No se buscaba una reinserción, no se buscaba evidentemente una racionalización, ni siquiera una reparación, sino única y exclusivamente un castigo. Básicamente, ¿qué se buscaba? Pues ver quién había hecho cosas contrarias al nuevo régimen. Para que os hagáis una idea del volumen que estamos hablando, sobre 26 millones de españoles, sobre 26 millones de ciudadanos, de personas, casi en aquel momento, que existían en 1939, se calculan que se llevaron a cabo más de 200.000 fichas de investigación. ¿Vale? Eso es prácticamente una por cada 100 españoles. Si os contáis los niños y tal, pues os daréis cuenta de la magnitud del asunto. Luego tenemos el caso particular de masones y comunistas, la represión de los masones y comunistas, que es una ley que complementa la ley anterior y que es una ley dictada el 1 de mayo de 1940 y que tiene particularidades ya de salida. La primera es que es una ley que se aplica con efectos retroactivos, ¿vale? En la propia ley se reconoce, o mejor dicho, en la propia ley dice, no es que se reconozca, sino que dice que masones y comunistas fueron elementos claves en la desdicha de España. Entonces se aplica de forma retroactiva. Una ley penal aplicada de forma retroactiva es un hostiazo a todo lo que hemos estado viendo que existía desde después de la Ilustración. ¿Vale? ¿Os acordáis cuando decíamos que veníamos de un sitio muy oscuro y la Ilustración empieza a plantear una serie de esquemas y tal? Esto es una hostia. Total, la irretroactividad del derecho penal es una de las bases fundamentales sobre las cuales nos sustentamos. Bueno, pues esto era una ley retroactiva. Era una ley retroactiva que, además, resultaba evidentemente dura. Resultaba evidentemente dura, sobre todo, podríamos decir, para los masones. ¿Por qué? Porque a los comunistas ya se les podía meter mano por otro tipo de leyes, desde un punto de vista más militar, por así decir. Los masones no. Los masones fueron muy perseguidos con esta ley y, insisto, con penas realmente duras. La pena por pertenencia a masonería basculaba entre los 12 y los 20 años de privación de libertad. Es una pena muy parecida a la del homicidio, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Sabéis que además los masones últimamente están intentando ser reconocidos como entidad represaliada durante el franquismo. Que por estas cosas que tienen de esa institucionalidad un poco secreta que tienen y que han seguido manteniendo, pues todavía no lo han conseguido, ¿vale? En Cantabria hace poco se intentó el reconocimiento de entidad represaliada, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Veis por dónde va todo, no? Y luego tenemos la ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes que es una ley que tiene su origen en la República otra vez, que se modifica en 1954, en julio de 1954, ¿vale? Y que básicamente para lo que sirve es para la represión de cualquiera que se aleje del molde preestablecido por parte del poder. La ley de vagos y maleantes es la que se utiliza para la represión de la homosexualidad, por ejemplo. ¿Vale? Se habla textualmente en la ley de sujetos caídos al más bajo nivel de moral. ¡Qué chorrada! Y se les define como sujetos peligrosos para la sociedad. ¿De acuerdo? Esta ley de vagos y maleantes es modificada por una ley de peligrosidad y rehabilitación social en 1970, que estará vigente hasta 1978. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, las medidas las medidas contra los homosexuales iban desde internamientos en centros de reeducación, donde a base de leña pues te curaban la homosexualidad, supone, ¿vale? Llegaron a existir campos de, entre comillas, de concentración para homosexuales en este país, en Huelva, por ejemplo. Y fijaos, evidentemente esto es muy heavy, lo que hemos dicho, pero hay otro tipo de penas que eran más frecuentes y que resultan también dramáticas, que son la prohibición para los homosexuales de residir en un determinado territorio, es decir, el destierro, destierro, con otra palabra y con otra expresión, pero el destierro, y la prohibición de ejercitar ciertos cargos de carácter público. Que no puedan ser maestros, que no tengan vetado el acceso a la administración pública, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Pero se sabía que eran homosexuales y se suponía que estaba penado, ¿no? ¿Cómo les permitían seguir en la sociedad, aunque no les dejasen los títulos de la administración?
Les reeducaban.
O sea, se suponía que iban a los campos, no a
los... ¿A los campos o mediante tratamiento psicológico?
Y después ya,
¿o psiquiátrico?
Pueden estar en la sociedad, pero no pueden acceder a todas las
cosas. No, claro, no pueden acceder a determinadas cosas, aunque ellos pueden estar ya en la sociedad porque ya están curados. ¿Vale? Porque la idea de esta gente es que la homosexualidad es una enfermedad y se cura igual que la gripe. Lo que pasa es que esta se cura a hostias. ¿Vale? O tampoco vamos a extendernos mucho sobre el tema, pero vamos, la psiquiatría del franquismo es una rama extremadamente atractiva para verla desde fuera y para verla 70 años después, claro. Pero por ejemplo, Vallejo Nájera, el doctor Vallejo Nájera, era un tío que él decía que había, ¿cómo se dice? Que había localizado la parte del cerebro que iba fastidiada para que la gente se hiciera comunista y entonces la seccionaba. ¿Has visto a alguien voló sobre el niño el cuco? Pues se quedaban igual que Jack Nicholson al final. ¿Vale? Vallejo Nájera, que sigue por ahí el apellido pululando. Pues entonces todo este elemento perverso, que era tanto más perverso en tanto en cuanto era piramidal, porque Vallejo Nájera había uno, pero por debajo había unos cuantos y por debajo había otros cuantos, y en el fondo lo que tenías es un estado de continua, ¿cómo te diría yo? De continuas escuchas y de continua vigilia, ¿vale? De continua vigilancia, mejor dicho. Lo que hacía era eso, consideraba que ciertos aspectos eran depravaciones contrarias a la naturaleza, las cosas que son contrarias a la naturaleza se pueden reconducir, igual que unas enfermedades, y a estas personas se les reconducía. ¿Vale? Añadimos, y esto ya es un poco más subterráneo, si quieres. Fíjate lo que voy a decir. Se les reconducía a los que tenían suerte, los que no acababan siendo tratados como presos comunes, iban a las cárceles como presos comunes. ¿Sabes? Es toda una locura, una mezcla de derecho penal y de penas casi posmedievales, con un tratamiento ultraconservador en lo ideológico y en lo religioso, que acababa creando un cóctel maléfico. ¿Vale? No hace falta que nos extendamos más sobre esto. A mí me llama la atención, eso como jurista, fíjate, no es que me resulte más grave, pero es más incomprensible intelectualmente lo de recurrir otra vez a la pena de destierro, que es una pena eso, medieval, que a otros elementos. ¿Qué? ¿Se nos ha colado algo, un murciélago o algo? Se coló un murciélago aquí, ¿eh? Os lo aviso, pero no mordía ni nada. Vale. Legislación penitenciaria. Toda esta gente que vemos que son un montón, los que tienen problemas con la justicia franquista, ¿dónde van? ¿Y de qué manera? ¿Vale? Bien. El reglamento penitenciario de 1948 es una evolución. Mejor dicho, toma ciertas bases de la legislación penitenciaria de la Segunda República, evidentemente le da la vuelta por completo. Características fundamentales. Desarrollo penitenciario. Supone el desarrollo penitenciario del Código Penal de 1944. Se reintroduce la idea de redención de penas por trabajo. Ya vamos a ver por qué. ¿Vale? Se crean las cárceles centrales, provinciales y de partido. Y, en general, es un tratamiento penitenciario fundado, en teoría, sobre la caridad cristiana. ¿Vale? En teoría. Bien, decíamos, Redención de penas por trabajo. En 1940, recién acabada la Guerra Civil, un año después, había más o menos en torno a 270.000 presos. ¿Vale? En torno a 270.000 presos. Habíamos dado antes la cifra, son 26 millones de habitantes, 270.000 presos. Veis otra vez la una de cada 100 personas está preso. Claro, eso crea un problema, o crea bastantes problemas, al margen de los problemas de seguridad jurídica, de que haya tanta gente presa, es imposible que haya tantos malos, hablando entre comillas, crea bastantes problemas. Crea problemas de desabastecimiento de mano de obra, crea problemas de abastecimiento en las cárceles, que a su vez se convierten en sitios aún más insalubres, ya con lo insalubres que eran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el franquismo lo que intenta es reducir esta inmensa población carcelaria mediante diferentes métodos. El primero, lo que os digo, la reducción de penas por trabajo, que vamos a ver después de forma más específica. Lo segundo, el recurso a la libertad condicional para todos aquellos presos o para aquellos presos de más de 65 años. En tercer lugar, la creación de comisiones para la revisión de penas. Es decir, revisiones posteriores de penas para ver si conseguíamos que no implicasen la entrada en la cárcel. Y por último, la constitución de una entidad totalmente también ajurídica y totalmente ilógica desde el punto de vista jurídico, que eran las comisiones provinciales de clasificación de penas, ¿vale? Que lo que buscaban era recabar informes de cada uno de los presos en sus pueblos y en caso de no existir informes negativos por parte de ningún padre de familia, por parte de ninguna autoridad competente y por parte del sacerdote del pueblo, el párroco del pueblo, se les podía conceder la libertad. Es que es completamente distinto a todo lo que hemos estudiado, ¿no? Es como, ni siquiera sé decir si es un salto atrás en la historia, es un, como un universo paralelo en el que nos hemos metido, de donde están pasando cosas rarísimas, ¿vale? Evidentemente este reglamento penitenciario de 1948 era muy duro, era un reglamento que se basaba en la disciplina castrense y era un reglamento que tenía un sistema de penas progresivo extremadamente rígido, ¿vale? Insisto, luego vamos a volver a la redención por trabajo. Si los hombres estaban fastidiados, aún estaban peor las mujeres, evidentemente, ¿vale? ¿Por qué? En primer lugar, y principal, porque en las cárceles femeninas había un hacinamiento aún mayor que en las masculinas, ¿vale? Porque había menos cárceles, muy pocas. Entonces, las mujeres, las presas, vivían en un estado continuo de hacinamiento, lo que provocaba que la mortandad fuera extremadamente elevada. Hacinamiento, evidentemente, malos tratos y además un estado casi pandémico, podríamos decir, de hambre en las cárceles. A partir de 1945... se aprueba la modificación del rancho en las cárceles femeninas, que hasta aquel entonces cubría las 1.500 calorías al día. ¿Vale? Entonces, os podéis imaginar, ¿no? Desnutrición, hacinamiento, continuas enfermedades, las peores condiciones higiénicas, una mortalidad altísima. ¿Quién gobernaba las prisiones? Bueno, pues a las prisiones habían vuelto las órdenes religiosas femeninas. ¿Os acordáis que Victoria Kent alejó a las órdenes religiosas de las prisiones durante la República? Solamente estuvo un añito, pero hizo un montón de cosas. Bueno, pues retornan las órdenes religiosas femeninas y en teoría la misión de la cárcel femenina va a tener una orientación político-moral. Tanto la cárcel propiamente dicho como las penas, ¿vale? Vamos a reeducarte en lo político y reeducarte en lo moral. Nuevamente, veis que es un salto atrás en la historia. Estamos volviendo a mezclar derecho y moral. Estamos volviendo a tachar al delincuente de pecador, con independencia de que no fuera ni una cosa ni otra. ¿Vale? Es eso. Es un salto atrás en la historia absoluto. Salto atrás en la historia también desde el punto de vista de las penas infamantes. Se recuperan las penas infamantes. Las presas menores de 45 años tendrán que ir rapadas. ¿Vale? En teoría, ¿para qué? O sea, la justificación que se da es para que no haya epidemias de piojos. En la práctica, es una pena infamante, de esas que habíamos eliminado, ¿os acordáis, no? Porque los mayores de 45... A ver cómo te lo explico. Se atentaba contra la sexualidad femenina. Las mayores de 45 ya se considera que no tienen sexualidad femenina. Porque ya son mujeres ancianas. ¿Vale? Entonces, si a ti te obligan a raparte al cero, lo que están haciendo es despojarte por completo, lo que están haciendo en la cabeza de estas personas, es despojarte al completo de tu sexualidad femenina. ¿De acuerdo? Si tienes más de 45, ya se ha preocupado la diosa naturaleza de despojarte. Insisto, no hace falta que lo diga, pero no es que lo estoy diciendo yo, ¿eh? Estoy explicándote la idea que tiene esta gente. Cárceles en las cuales las religiosas gobernaban todo en el ámbito económico y administrativo, y cárceles además que tenían un elemento adicional. Al contrario que las cárceles masculinas, en las cárceles femeninas había muy pocas posibilidades de tener trabajos, de tener labores dentro. De tal forma que lo que se propiciaba es la consecución de favores o el intento de buscar cuatro pesetas de maneras extraoficiales. ¿De acuerdo? Y tampoco nos vamos a extender con esto porque no viene al caso. ¿Vale? Este es un problema que se ha extendido en las cárceles femeninas hasta hace muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver. La inexistencia, fijaos, en la actualidad no la inexistencia de trabajos de formación laboral en las cárceles femeninas, sino la formación laboral muy determinada en las cárceles femeninas. Tú te pones a mirar datos, vamos a exagerar, y parece que 9 de cada 10 en las cárceles femeninas se tienen que preparar para peluquera o esteticien. ¿Vale? No hay una variedad de preparación laboral. Pues imagínate en la posguerra, evidentemente, muchísimo peor. Y ahí añadamos otro elemento adicional de justicia inhumana, incluso de penas morales, podríamos decir. Y es que a este tipo de presas políticas, para prevenir el contagio moral, se les arrancaban a sus hijos. ¿Vale? A partir de 1940 se deja a los niños con sus madres hasta que tienen 3 años, y a partir de los 3 años se les busca un alojamiento más adecuado, preferentemente con su familia, siempre que la parte de su familia que le fuera a alojar fuese afín al régimen, o si no, con otras familias, con instituciones, etcétera, etcétera. Entonces es una deshumanización todavía mayor, y también, si quieres, podemos definirlo así como una pena también infamante, porque es una pena contra el honor de las personas. ¿Vale? No. Nuevamente tenemos la idea esta de confundir pecado y delito, en el supuesto de que hubiera delitos, además. Decíamos, las mujeres no tienen posibilidad prácticamente de trabajar y se tienen que buscar las habichuelas como pudieran, de las formas, como comprenderéis, menos agradables posibles. Los hombres tienen la posibilidad de caer en el régimen de reducción de pena. Y esto es algo muy particular, ¿no? El régimen de reducción de pena viene ya de antiguo, existe desde 1890 en la jurisdicción española, pero se recupera la redención por trabajo, se recupera en el Código Penal de 1944 y se recupera Por varias razones. O mejor dicho, por la misma razón, pero desde dos puntos de vista. Primero, tenemos que reconstruir las infraestructuras del país, que están auténticamente destrozadas por culpa de la guerra. Y segundo, no tenemos personas para reconstruir esas infraestructuras porque tenemos al puñetero 10% de la población, de una población además adulta, metido en la cárcel. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos la posibilidad a algunos, ya vamos a ver ahora, de redimir penas. Por cada día que trabajes, un día que te quitamos de tu pena. ¿Vale? Por cada día que trabajes en un régimen de semilibertad y, en teoría, cobrando. ¿Vale? Entonces, problemas a esto. Primero, evidentemente esto se carga por completo la reeducación y la reinserción. Aquí no estás reeducando ni reinsertando a nadie. Aquí estás llevando a un tío a picar piedra. ¿Vale? O a levantar lo que sea. ¿Vale? Segundo, el tema de la pequeña manutención, el pequeño pago, casi siempre tenía truco. Casi siempre tenía truco. ¿Vale? De primeras, una parte del mismo tenía que mandarse obligatoriamente a la familia, y de segundas, lo más habitual es que al obrero preso no le llegase ni la mitad. Era un pago mínimo. ¿Vale? Pues de eso no le llegaba ni la mitad. Tercera pega, tercera particularidad, si queréis. Coño, que era muy distinto en diferentes lugares. En diferentes lugares. Yo no sé si conocéis la obra El túnel de la engaña, en la Vega de Pas, el túnel ferroviario más largo de España en su época. Se llegó a abrir, pero no se llegó a... Se llegó a inaugurar, pero no llegó a discurrir ningún túnel por ahí. Bueno, en parte esa obra se hizo con presos. Con presos esos de la guerra civil, con presos republicanos. Y yo he hablado con gente de allí, he hablado con presos y con viejucos que todavía viven de allí, y ellos me cuentan que los presos por la Vega de Paz vivían en un régimen de semilibertad. ¿Vale? O sea, que hacían lo que querían, que iban al bar y tal, y que estaban allí libremente, me enseñaron dónde dormían y tal. Evidentemente, la Vega de Paz, no te puedes escapar de la Vega de Paz, no es como si estás haciendo algo en Madrid. No sé si me explico. Pero es eso, no era lo mismo la Vega de Paz que en Sevilla, que en Madrid, que en otros sitios. Nuevamente, prácticamente hablamos de casuística. ¿De acuerdo? Entonces, es un dislate absoluto. ¿De qué estamos hablando? Prácticamente, no al 100%, porque es mucho decir, pero casi mano de obra esclava. Casi mano de obra esclava. Mano de obra esclava, además, que, o acceso a la mano de obra esclava, o acceso a ese régimen de esclavitud, siempre entre comillas lo de esclavitud, ¿eh? No me lo pongáis, no digáis que yo he dicho. A que no podía acceder todo el mundo. No todos los presos podían hacer esta reducción de pena. ¿Por qué? Porque los presos se dividen en tres categorías. Los presos políticos anteriores, los presos políticos posteriores y los presos comunes. Los presos políticos anteriores son aquellos que tienen delitos durante la guerra. Los posteriores son los que tienen delitos políticos después de la guerra, y los comunes son los comunes. A estos solo podían acceder los presos políticos anteriores. ¿Vale? Entonces veis que nuevamente el sistema no tiene mucho sentido y no tiene mucha justificación. Y luego tenemos el Tribunal de Orden Público. ¿Qué es el Tribunal de Orden Público? Un sitio tenebroso también. Un tribunal creado en 1963, con sede en Madrid, y compuesto por un presidente, dos magistrados, un fiscal y un secretario. ¿Vale? Básicamente, el Tribunal de Orden Público, ¿de qué se ocupa? En teoría, de todos aquellos delitos que busquen subvertir el orden del Estado. De aquellos delitos que busquen perturbar el orden público o que intenten zozobrar la conciencia nacional. ¿Vale? delitos muy graves, siempre con un alcance político y un alcance social. O delitos menos graves como ser masón o ser comunista. Este Tribunal de Orden Público desaparece y ya con esto terminamos el tema en 1977. Vale. Os he dicho, estos temas en realidad son tres temas que van unidos. O sea, solo un tema, lo que pasa es que lo dividen en tres para que no sea una cosa monstruosa de 80 páginas. ¿Tenéis alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? No. ¿Vale? Pues, tema 7, la configuración del sistema penitenciario en la democracia. Vamos a ir viendo los diferentes momentos, vamos a ir viendo los cambios, las particularidades, etcétera, etcétera. Y yo creo que igual hasta vemos el tema este entero. Bien, primero, está durante la transición, la evolución, los años 75-82, etcétera, etcétera. Anteriormente, hemos estado viendo el sistema penitenciario franquista y sobre todo hemos hecho referencia, si os fijáis, a los años 40, ¿no? Cárcel de mujeres, la reducción de penas, etcétera, etcétera. A partir de los años 50, a partir de mediados de los 50, en esa época que con el tiempo se dio en llamar de los tecnócratas, de la tecnocracia, se empieza a abandonar dentro del régimen franquista la identificación religiosa entre delincuente y pecado, entre delito y pecado. Paralelamente, y al hilo de las mejoras económicas, se van a mejorar también, de forma tímida, pero también de forma cierta, las condiciones materiales de las prisiones. ¿Vale? Aunque no sepamos exactamente hasta qué punto. ¿Por qué? Porque la censura va a seguir vigente, o mejor dicho, la censura sigue vigente, y por tanto, todas las comunicaciones entre el interior de las prisiones y el exterior son intervenidas. Entonces no sabemos exactamente cómo funcionaba, cómo de grande había sido el cambio de las condiciones materiales. Y tampoco nos podemos fiar de las intervenciones o nos podemos fiar de las declaraciones de los pocos periodistas que podían acceder a este tipo de sitios, porque como os imaginaréis, pues eran realmente afines al régimen. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo y orientándose en lo cronológico hacia el final de la dictadura, va a ir cambiando también el modelo, entre comillas, de preso medio en España. Exactamente igual que en los años 40, cuando decíamos que había 200.000 paisanos metidos en las cárceles, estamos hablando de presos eminentemente políticos, muy pocos presos de carácter común. A finales de la dictadura, el preso medio ya ha cambiado bastante y es un preso muy poco politizado, ¿vale? El preso medio es un varón joven, un hombre joven, normalmente preso por delitos contra la propiedad, es decir, por robar, normalmente reincidente, y que de forma muy habitual combinaba los delitos contra la propiedad con delitos de prostitución. ¿Vale? Estamos hablando de los momentos estos de finales de la dictadura, cuando salen pues los bandolerillos estos urbanos que luego dieron el salto al cine, el vaquilla, el torete y todos estos, ¿vale? Cuando se produce una macrocefalia en las grandes ciudades españolas, aparecen barrios muy deprimidos en las periferias y bueno, pues eso, comienzan a existir una serie de delitos muy determinados, protagonizados por personas que resultaban ser muy reincidentes, ¿vale? En esa época, finales de la dictadura, se actualiza el Código Penal, se actualiza también la Ley de Vagos y Maleantes, que como sabéis en 1970 pasa a llamarse Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Texto que pese a ser de 1970 sigue siendo extremadamente duro. Es un texto que, por ejemplo, seguía sancionando evidentemente la homosexualidad, sancionaba también el alcoholismo, les podían meter en la cárcel por ser alcohólicos. Y en este momento, si os fijáis, existían también presos políticos, pero alcanzaban un 10%, ¿vale? Final de la dictadura había presos políticos de partidos y sindicatos políticos, del Partido Comunista, partidos y sindicatos políticos, evidentemente, que no estaban legalizados aún, del Partido Comunista, de Comisiones Obreras, y empiezan a aparecer presos de la naciente ETA, ¿vale? De la naciente banda terrorista ETA. ¿Qué es lo que pasa? Lo veis ahí debajo, ¿no? La agitación en las prisiones durante los primeros años de la transición. Al morir Franco, una de las primeras cosas que se hace por parte de los gobiernos que acabarán siendo democráticos es realizar una serie de amnistías políticas. Amnistías políticas que provocan la salida a la calle, la puesta en libertad de un montón de presos políticos y provocan también, de forma, si queréis, cada cual que lo ponga, o paradójica o lógica, depende cómo lo queráis ver, una sensación de agravio por parte de los presos comunes. El primer indulto deja salir a 400 presos políticos y a 500 presos comunes. El primer indulto favorece más a presos comunes que a presos políticos. ¿Cuál es el problema? Que es un indulto, no una amnistía. Un indulto, ¿qué hace? Te deja con antecedentes. Deja con antecedentes penales. ¿Vale? Entonces, cuando se empiezan a producir amnistías y los presos comunes quedan fuera de ellas, se produce una sensación de orfandad. ¿Vale? Se produce una sensación de orfandad que acaba generando diversos motines en diversas cárceles. El primer motín es en la cárcel de Carabanchel y es el punto de partida para lo que se acaba llamando la Coordinadora de Presos en Lucha, la COPEL. ¿Vale? La COPEL está activa durante unos años, hace un montón de comunicados. Es muy llamativo porque pese a que entre las cárceles, entre los presos de las distintas cárceles no podía haber comunicación, sí que se establece una especie de movimiento común y de movimiento muy, muy sostenido. Y básicamente su idea es muy sencilla. Y lo que ellos defienden es que si reconocemos que el régimen franquista era un régimen, era un establecimiento social totalmente contrario a la legalidad y un establecimiento social injusto, no se podían juzgar aquellas actividades que habían tenido, que se habían llevado a cabo bajo ese mismo régimen. Dicho de otra forma, lo que solicitaban es que la misma amnistía que se concedía a los presos políticos se concediera a los presos comunes. ¿Vale? Porque consideraban que todos aquellos delitos que se hubieran cometido se habían cometido amparados y provocados por estar sometidos en un régimen injusto. ¿Vale? En 1977 se publica se lleva a cabo la ley de amnistías, pero es una ley de amnistías solamente para presos políticos. Eso provoca que solamente en ese año, 1977, haya más de 50 motines en las cárceles. A ello hay que sumar que al año siguiente, en 1978, se producen en este contexto dos muertes dentro de las cárceles españolas. ¿Vale? Agustín Rueda, que es un preso anarquista, miembro del COPEL, que muere a resultas de una paliza que le dan los funcionarios de prisiones en la cárcel de Carabanchel, y Jesús Adar, que es el encargado del régimen penitenciario por parte del gobierno, que muere en un atentado perpetrado por los Grapo. ¿Vale? Claro, ello lo que muestra es la profundidad de un problema que seguía existente y también la práctica imposibilidad de una solución que fuera más o menos coordinada, ¿vale? fuera más o menos coordinada. El sucesor de Carlos Alá, de este hombre que fue asesinado por los grapos, que se llamaba Carlos García Valdés, va a hacer importantes reformas, va a introducir una serie de reformas muy importantes. Va a introducir reformas, además, desde varios puntos de vista o desde varios aspectos. Introduce reformas en los edificios, en las infraestructuras, los moderniza, ¿vale? Introduce reformas también de carácter interno. Introduce nuevas concesiones para los presos, nuevos, entre comillas, no me gusta la palabra, pero nuevos premios. Pero introduce también la posibilidad de nuevas sanciones. Intenta modernizar todo el asunto. Y por último, introduce reformas también en el cuerpo de los funcionarios. ¿Vale? Aumentando su número, poniendo más gente y mejorando las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones. Todo ello acaba provocando paulatinamente el descenso en la actividad de la COPEL hasta su desaparición. La desaparición de la COPEL a principios de los años 80 no significa la desaparición de las protestas. Lo que pasa es que las protestas a partir de entonces ya tendrán otro aspecto. Serán protestas, si queréis, menos institucionalizadas, serán protestas, entre comillas, más espontáneas y en muchas ocasiones serán protestas, y que se entienda la expresión, prácticamente vinculadas a la delincuencia común, más allá que a un movimiento sostenido como este que era de la COPEL. ¿Vale? Dicho de otra forma, cuando el vaquilla se suba al tejado de la cárcel pidiendo heroína, ¿vale?, que lo hizo, y provocando un motín en la cárcel, esto no es lo mismo que cuando esta gente mandaba un comunicado explicando que el régimen franquista había sido un sitio muy injusto y, por lo tanto, todas las injusticias dentro de un sitio injusto eran provocadas por la injusticia mayor. ¿De acuerdo? Bien. En este contexto también es cuando se aprueba la nueva ley penitenciaria. ¿Vale? Una ley que nace con una idea muy, muy, muy clara, que es situarse en las antípodas, evidentemente, del régimen franquista. Una ley que además tiene una serie de anclajes muy claros y muy definidos, ¿no? Textos internacionales. Los textos de las nacientes comunidades económicas europeas, o comunidades europeas, mejor dicho, los textos de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Vale? Se van a eliminar en este contexto aspectos que están completamente caducos. Se establece que las penas de privación de libertad no pueden conllevar sufrimiento añadido. Es que es distinto a lo que hemos dicho antes, ¿no? Se establece que el régimen penitenciario debe asegurar los derechos fundamentales. Y se establece, sobre todo, que el ejercicio de la pena debe estar orientado hacia la reeducación y la reinserción. Las ideas que después dirigirán estos aspectos dentro del texto constitucional. Esta nueva ley penitenciaria, está basada en diferentes principios, en diferentes ideas. En primer lugar, fundamental, principal, la nueva ley penitenciaria sigue el principio de prevención especial. Es decir, reeducación y reinserción. Es decir, vamos a trabajar con cada uno de los presos para intentar redirigir su vida. O dicho de otra forma, lo contrario a lo anterior. El régimen franquista, las leyes penitenciarias o la jurisdicción penitenciaria franquista, a lo que iba orientada es a la prevención general. Es decir, mano dura. Esto es lo contrario. Prevención especial. Todo el régimen penitenciario queda supeditado a esta prevención especial. ¿Vale? Va a haber mejoras laborales. Va a haber una mayor oferta laboral dentro de las cárceles. Va a haber mejoras sanitarias. Se va a crear el juez, la figura del juez de vigilancia penitenciaria, que es aquel que vela por los derechos de los reos. ¿Vale? Y también, tras un debate paulatino, tras un debate bastante largo, se va a instaurar la prisión de alta seguridad, ¿vale? Las penas de prisión de alta seguridad, aunque con otro nombre.
Eso es la regla de la mancha, ¿no?
Por ejemplo, ¿vale? Ley Orgánica General Penitenciaria. La Ley Orgánica General Penitenciaria, para que os hagáis una idea, es la primera ley orgánica que se aprueba con el nuevo marco constitucional. Esto ya nos da una referencia de lo importante que es. De lo importante que es, ¿no? De la importancia que se le daba. La ley alcances y límites de la ley. Lo diré, hombre. De la Ley Orgánica General Penitenciaria aparece amparada o aparece subsiguiente a la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, ¿vale? Se establece que debe de hacerse también una reforma no solo de la ley, sino incluso de las condiciones materiales de las penitenciarías, de las cárceles. Una reforma que debía ser paulatina y muy importante es que en estos momentos se está produciendo un movimiento, si queréis, casi social, fuera de las cárceles, que va a dificultar mucho cualquier aplicación de modificaciones efectivas que sean efectivas en la práctica, por así decirlo. Dicho de otra forma, a principios de los años 80 se está empezando a extender el uso, la epidemia, podríamos decir, de la heroína, ¿vale? Del caballo. ¿Qué provoca la heroína? Provoca que haya una superinflación en las cárceles. De forma casi natural. Porque el heroinómano es el perfecto delincuente reincidente. En tanto en cuanto va a reincidir. Siempre que no consiga un tratamiento que va más allá del tratamiento meramente penitenciario. Entonces esto va a tener dos consecuencias. Como os digo, una superinflación en las cárceles, lo cual imposibilita que estas reformas sean efectivas en la práctica, porque las cárceles siempre van a estar superpobladas. Y en segundo lugar, va a dificultar las relaciones y la vida dentro de las propias cárceles, en tanto en cuanto la heroína también se infiltra dentro de los centros penitenciarios. ¿Vale? Luego volveremos sobre esto, no sé si luego la semana que viene, pero bueno. Y el terrorismo. Los efectos del terrorismo sobre la política penitenciaria. En primer lugar, alejar idea. Tenemos la idea de una transición blanca, de una transición pacífica, de un paso casi natural y sonriente del franquismo a la democracia, y es una idea que, ya os digo, que debemos alejar. De entre todas las transiciones de la llamada tercera ola democratizadora, ¿vale?, que es aquella que cubre a los países del sur de Europa, Grecia, Portugal, España, de entre todas estas transiciones, la española es con mucho la más sangrienta de todas, ¿vale? Durante la transición hay más de 700 muertos, 530, recoge vuestro manual, derivados directamente de actos terroristas, 200, recoge también vuestro manual, derivados de otro tipo de actos, ¿vale? De algaradas callejeras, de maltratos policiales, etc. Entonces, en este ámbito de crispación, en este ámbito de peligrosidad y en este ámbito de enfrentamiento directo, donde la presencia del terrorismo era una presencia casi, casi diaria, es cuando se crean las primeras medidas antiterroristas. La creación de las primeras medidas antiterroristas empieza a acarrear una serie de problemas que se van a seguir arrastrando con este tipo de medidas hasta prácticamente la actualidad, ¿vale? Sabéis que España, no recientemente, pero sí hace un par de años, le tiraron de las orejas por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por su aplicación de ciertas penas relacionadas con el terrorismo. La famosa doctrina Parot. ¿Vale? No estoy enjuiciando ni una cosa ni otra, ¿eh? Solamente partimos de hechos probados. Entonces, estas medidas antiterroristas, ¿qué es lo que hacía? Y lo que por naturaleza, podríamos decir, seguirán haciendo. Van a sacrificar los criterios de reeducación y reinserción en los centros e incluso en algunas ocasiones van a limitar los derechos fundamentales de los presos. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema añadido a esto? El problema es que esto, en relación a un criterio o a una lucha antiterrorista, puede ser debatible. Pero cuando abres la puerta, la problemática es que acaba extendiéndose. Y según cifras que cita nuevamente vuestro manual y que recoge directamente el Ministerio de Interior, en 1983 había 128 presos no terroristas a los cuales se les aplicaban medidas terroristas en las cárceles. ¿Vale? Es por peligrosidad social. Por peligrosidad social. Porque eran considerados peligrosos sociales. Pero, insisto, vuestro manual cita directamente cifras del Ministerio de Interior y es súper llamativo. El asunto, que desde dentro se reconozca directamente eso. Esa es la problemática, ¿vale? ¿Qué ocurre también? Que hay casos diferenciados. Nosotros pensamos en terrorismo y pensamos solamente en ETA, ¿no? Porque es lo que desgraciadamente más ha durado en el tiempo y más dañino ha sido. Pero durante la transición tenemos otros movimientos terroristas, tenemos otros grupos terroristas. Y van a existir casos diferenciados, ¿vale? Hasta tal punto que los presos de las distintas bandas, de los distintos gangs terroristas, van a ser normalmente dirigidos a cárceles particulares. De tal forma que los de ETA iban a la cárcel de Martutene o de Basauri, después veremos lo de la dispersión de los presos. Los Grapo iban a la cárcel de Soria. Los presos del FRAP y los presos anarquistas iban a Segovia y los presos de los movimientos terroristas de extrema derecha iban a Ciudad Real, ¿vale? Nueva problemática. Aparentemente no parecía que todas estas cárceles tuvieran un mismo nivel de exigencia en cuanto a vigilancia. O dicho de otra forma, de Ciudad Real hubo un montón de presos de extrema derecha que se fugaron con relativa facilidad. Uno de estos que se fugan de Ciudad Real luego es uno de los desgraciados protagonistas de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, que seguro que os suena, ¿vale? Entonces, queda la sensación de un doble rasero ideológico en ese sentido. Las últimas modificaciones de UCD, debidas a muchas fugas penitenciarias y tal, lo que hacen es delimitar los tiempos de espera en el juicio, los formatos de defensa personal, etcétera, etcétera. Esta política penitenciaria se va a consolidar con los gobiernos del PSOE. Yo creo que lo dejamos aquí, si queréis, para no explicarlo rápido, porque además estas cosas que son más de actualidad, mejor verlo con tiempo, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Al final es un relato, ¿no? No tiene mayor cosa para entender. ¿Alguna pregunta al otro lado? ¿Nada? Vale, guay. Pues venga, apago y a partir de mañana me imagino que lo tengáis todo subido, ¿vale? Venga, hasta luego.